Muy buenas tardes. A pesar de que no es Monday morning, sino que es Monday afternoon, igualmente los saluda Fernando Zavala. Esto es información privilegiada, son la una de la tarde, sino que de este lunes 26, una tarde con 34 minutos de este lunes 26 de julio de 2021. ¿Cómo le va, don Juan Pablo Larraín, que ya lo escucho al otro lado de la línea?
Así es, muy bien, muy bien. La verdad es que esta, fíjate que esta canción, que es conocida por sí mismo y es muy famosa, en los 80 fue conocida en Chile también, a fines de los 80, porque era la música de un estelar en Televisión Nacional conducido por Antonio Banich, que se llama Siempre Lunes.
Después vino Viva el Lunes, ese era lo que hacía yo.
Ese sí, pues ese es más noventero.
Ese es noventero, sí. Con Cecilia Boloco, Kiki Borandé y Álvaro Salas.
Alvarito Salas, efectivamente.
Efectivamente. Grandes programas de la época de oro de la televisión, diría yo. Hoy día estamos viviendo la época de oro de la radio, con panelistas como los que usted tenía humildemente el gusto de escuchar.
¿Eh? Es verdad. ¿Eh? Oye, último nomás. Tanto que le previeron que la radio iba a morir con la llegada de la televisión en los 50 y 60. Y creo que está, pero más viva que nunca, más escuchada que nunca y más influyente que nunca. Así que, larga
vida. Aquí estamos, al pie del cañón. Oye, bueno, no puedo dejar de partir este programa con la gran noticia del día. Me tiene muy contento que otra empresa chilena se alza dentro de los rankings globales como un nuevo unicornio. Notco, que a través de una ronda de capital levantó 235 millones de dólares con una valorización de 1.500 millones de dólares, incluyendo dentro de los inversionistas una serie de famosillos. Pero lo más importante, los famosillos que se pueden, bueno, estar felices de invertir, pero no lo importan demasiado. Lo que sí importan son algunos fondos de corte bastante global. Tiger Global, en particular el fondo que lidera la ronda, es un fondo muy relevante a nivel global, es uno de los, yo diría, de los más potentes en términos de influencia dentro del ecosistema de Venture Capital. Y bueno, y Notco logra involucrarlos dentro de la ronda. Yo sé que había escuchado que habían estado conversando, a mí no me deja de sorprender la rapidez con que esta compañía se ha posicionado dentro del mercado de los productos que reemplazan las proteínas y también que reemplazan otro tipo de alimentos. El último producto, de hecho, que lanzaron al mercado es un reemplazo de la carne molida, y creo que solo esta compañía tiene un futuro muy brillante por delante. Así que quiero empezar el programa felicitando a usted, señor director, estuvo en la mañana, entiendo que lo conversaron en la mañana, pero yo no había tenido la posibilidad de felicitar a Matías Muschig y a todo el equipo de Notco, que nuevamente ponen a Chile en la primera división del ecosistema de emprendimiento mundial. ¿Ah? Notable.
Es que eso creo que es lo más importante, ¿eh? De verdad que para quienes no se pierdan, ¿eh? Esto es la primera división mundial en este tema. Y cuando quienes están detrás, quienes han partido en esto, quienes han apoyado a Notco, no solo apoyado, están haciendo una inversión porque esperan retorno. Bueno, el último grupo tiene un poquito más de, entre comillas, farándula, porque aparece Roger Federer, Lewis Hamilton, el corredor de Fórmula 1, pero también fondos importantes en esta cuarta ronda, que convierte a Notco, dependiendo de cómo lo queramos medir, pero de verdad, la segunda compañía unicornio chilena, y podrían haber otras de otra manera. Y que hoy, fíjate que Pulso PM hace un ejercicio bien simpático, que al final del día es un ejercicio, lo mete respecto a esta valorización, ¿dónde estaría en el IPSA? En el IPSA aquí en Chile, ambas compañías, y fíjense, para que se den cuenta del tamaño, ¿eh? Si Notco tiene apenas cumpliendo 6 años, la ubica en el lugar 18 a Notco, y a 13 ubica a Cornish Shop. Oye, arriba de compañías tan históricas y tan relevantes, no sé, como Mall Plaza, Cenco Shop, Colbún, Cap, esas están bajo Cornish Shop, y Notco, por ejemplo, vale más que Entel, que Agener, Itaú Corp, Conchitoro, Parque Arauco. O sea, dense cuenta de lo que es la capacidad de un grupo de jóvenes aplicando mucho, mucho conocimiento e inteligencia en muy poco tiempo, convencer a grandes inversores y transformar estas compañías en grandes players mundiales, ¿eh? Para sacarse
notable, sí. Oye, bueno, mis felicitaciones. Mañana le voy a levantar una primicia a los que nos escuchan. Mañana en la mañana, en el programa M, vamos a tener a Matías Muzik en vivo y en directo. Este programa ha sido muy cercano a la evolución de esta compañía, con mucho orgullo lo decimos. Ojalá que les vaya muy bien, pero los vamos a tener mañana en la mañana comentando un poquito esta ronda. Yo diría, señor director, a todo esto, que este programa se ha transformado en el trampolín para varios más. La gente de Conexión pasó por acá, Betterfly en algún minuto, Notco ahora, y bueno, y varios más que Fintual también lo tuvimos, y varios más que han ido saltando a la barrera de los centauros o de los unicornios, como se los conoce en Silicon Valley. Muy bien. Oye, antes de irnos, bueno, vamos al pantallazo directo. Vamos. El cobre va a ser un tema volando, que vamos a comentar. Arturo Curse, analista senior de Arturo y de compañía. ¿Cómo le va, don Arturo? Muy buenos días. Muy buenas tardes, digo.
Fernando, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Oye, partamos por el cobre, estimado. Ah. Bombazo, ¿eh?
A ver, déjame, el cobre estaba subiendo un 4%. Había una proyección que apuntaba a 4.50 y cualquier cosa sobre 4.50 podría estar estableciendo tendencia alcista en el precio del cobre. Pero yo diría que toca un poco en la especulación, ¿de acuerdo? Lo único que tengo claro, mi estimado, ¿cierto?, es que mientras más desastres sea el cambio climático en Europa, más rápido van a llevar a hacer carbono neutral, ¿cierto?, y más autoeléctricos van a necesitar. Entonces, el cambio climático que estamos viendo crudamente en Europa, de alguna forma podría adelantar, ¿cierto?, la demanda por cobre y de alguna forma establecer esta narrativa que se planteó al principio de este año, respecto, ¿cierto?, de que teníamos un déficit de 10 millones de toneladas para los próximos 10 años, ¿cierto?, son todos necesariamente, ¿cierto?, y a subir del cobre. Veamos qué pasa con eso, porque, disculpen una cosa, hasta el momento, el precio del cobre, de los últimos 15 años aproximadamente, ha sido mucho las condiciones financieras en China. Entonces, ya como tenemos restricciones en condiciones financieras, ¿cierto?, el precio del cobre ha estado cayendo en función de eso, pero si viene un aumento de demanda, ¿cierto?, distinta a la eventualmente genera China, ¿cierto?, sería muy bueno. Eso podría ser una explicación, ¿de acuerdo?
Y viene lo positivo, además, ahí, Arturo, es que China, acuérdate que intervino, abrió su reserva y el precio pegó un ajuste, estando en niveles todavía muy importantes, pero retrocedió a 4.20, y ahora estamos viendo una recuperación. No sabemos qué tan especulativa puede ser, pero más allá de los motivos, para Chile siempre una buena noticia, que suba.
Mira, la narrativa sobre el precio del cobre es muy buena, pese a que estamos viendo una corrección y probablemente digamos que buscar un poco la depresión, pero lo cierto es que la subida de 3.20 a 4.80 nadie se la esperaba, y está viendo una corrección, ¿de acuerdo? Hasta esperando a que también un poco los gringos sigan avanzando su plan de infraestructura. Ese también va a demandar mucho cobre. Entonces, se tienen que ir dando ciertos escenarios, ¿cierto?, que vayan estimulando la demanda al cobre, ¿cierto?, y cobre 90 para arriba. A mí no me queda menor duda, ¿de acuerdo? Y en esa línea, fíjate que hoy día estuvimos viendo un tipo de cambio de 768. Yo personalmente lo veo muy desarbitrado con respecto a lo que está viendo. Bueno, ya está desarbitrado ayer con respecto al tipo de cambio en torno a 30 pesos. Vale decir que ya están más de 130 que 160, ¿cierto? Hoy día, eventualmente, con esta subida del precio del cobre, tal vez un poco se materializa. Y vemos que en el corto plazo el tipo de cambio se aprecia un poco, el tipo de cambio, digamos, el peso, digamos, se aprecia, el tipo de cambio caiga a 730, eventualmente, no sé. Vamos a ver si se ocurre, porque hay mucha demanda y pocos dólares.
Excelente.
Y el IPSA nomás, ahí está, el 0.24 cayendo, ahí, ojo con el IPSA, no ha estado haciendo lo que yo esperaba, ojo con los 4.000 puntos del IPSA, tal vez, no sé qué pasa con el IPSA. Muy complicado con respecto a
pero eso, tenemos fe en tus proyecciones de qué fin de año, Arturo. Tenemos fe en tus proyecciones.
Bueno, esperemos que se consolide, pero el cuarto retiro genera mucho ruido, entonces estamos jugando con eso nuevamente. Entonces, bueno, eso es el tema, pues.
Okay. Excelente, don Arturo. Ya, señor, buenas, que tenga una buena tarde. Un abrazo.
Un abrazo, Arturo.
Chao.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, en un análisis de lo que está pasando en el mercado del cobre y del tipo de cambio, y también de nuestro IMSA local. Cobre, interesante lo que está pasando hoy día. Como también muy interesante lo que está haciendo el BCI, cómo se le reconoce a un diferente, sin duda, por lo que hace y también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl, porque hoy ser diferente es diferente. Está bueno, ¿eh?
Buenísimo. Hoy, esta semana, quedan toda esta semana, hasta el sábado, los Lion Days. ¿Y qué son los Lion Days?
Ahí está.
Ahí está ese león duro que nos apoya en cada transmisión. ¿Y qué quiere decir esto, Lion Days? Que ustedes pueden pagar el auto que quieran, el pello que quieran, el modelo que quieran, empezar a pagarlo apenas en 6 meses más. ¿Qué les parece? Pero además llevarse 3 años de mantenciones incluidas, todo por una cuota imperdible. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
Así es. Bueno, el mercado G tiene más de 10 años de experiencia y hoy en día que el dólar está tan volátil, te permite operar dólar peso y realizando tus depósitos de manera local a través de la MetaTrader 5, la plataforma más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Bueno, y ahora que ya estamos abriéndonos, pudiendo salir hasta los fines de semana en gran parte del país, pueden pagar en restaurantes con código QR sin tocar la plata, sin tocar máquina, comprar sus libros de estudios con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo esto, Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y bueno, y hablando de salir, si usted quiere salir en arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental, seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo vehículos del año, las mejores marcas y modelos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y con confianza para hoy y mañana, ¿con qué lo tienen que hacer? Con el que más sabe, que es PwC, que ahora tiene una combinación única de capacidades multidisciplinarias que los van a ayudar a generar valor para la sociedad en general, sus accionistas y su entorno. Porque ya está aplicando The New Equation, que es esta nueva estrategia global de PwC, para buscar nuevas soluciones para este mundo tan distinto y cambiante. ¿Estamos ahí o no?
No, si estás buscando un cambio y vivir con tranquilidad, te invito a conocer el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro, ahí en la dehesa, la bajadita ahí de Santa Teresita, disponible depto casa, penthouse o departamento con muchas más áreas verdes. Ya, dale nomás, señor director.
Ya, y ya estamos en línea con un invitado que tenemos todos los meses para hablar bastante de lo que está pasando en los mercados y en la economía, don Sebastián Senzaco, quien es gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones. Hola, Sebastián, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Juan Pablo, Fernando, ¿cómo están?
Muy, muy bien. Oye, muy Sebastián, bien. Estamos en semana de resultados, como hemos venido ya viviendo, resultados importantes. Viene cargado las tecnológicas esta semana, pero hemos tenido ya también del sector financiero. ¿Cómo estás viendo tú eso y qué impacto ves estas informaciones que llegan para el mercado y la economía?
Bueno, Juan Pablo, muy relevante lo que tú mencionas en Estados Unidos, ¿eh? Esta temporada de resultados de las empresas del segundo trimestre de 2021, en donde ya llevamos casi un 25% de la muestra, más o menos casi 100 compañías, y esta semana está bien cargada, como tú bien dices, en términos de reportes. Podríamos llegar casi ya con esto a la mitad de empresas que están reportando resultados en el corto plazo, y aquí la novedad principal es lo que puede venir por el lado del sector tecnología. Como mencionaste tú también, los bancos ya han reportado en gran cantidad a las empresas que componen el índice norteamericano y han tenido buena dinámica desde el punto de vista de resultados. Y eso es lo que da a entender también de que eventualmente las expectativas hacia este segundo semestre, pensando en que hay un proceso de reapertura en Estados Unidos que continúa, la vacunación, etcétera, mantiene esa visión de que la economía este 2021 tendría un buen desempeño, y que se materializa en este tema en resultados, por lo menos en el segundo trimestre, también bien positivos, refuerza que esta dinámica por el lado de las acciones, a lo mejor, que han tenido buenos retornos. El Standard & Poor's este año acumula una variación bastante positiva, sobre el 15% en el año a la fecha, y catalizado en ese sentido por lo que ha pasado en dinámica de utilidades. Eso en el fondo lo que está pasando, y si se da esta perspectiva positiva desde el punto de vista económico, el espacio todavía puede continuar en términos de retorno para la renta variable internacional.
Oye, Sebastián, la semana pasada tuvimos un dato de empleo en Estados Unidos, de solicitudes de seguros de desempleo, que fue peor a lo esperado, bastante peor a lo esperado, a pesar de que esto lo sabemos toda la semana, así que quizás no es tan relevante, pero eso hizo cuestionarse a algunos analistas si realmente existen argumentos para plantear que la Fed puede empezar a retrotraer su política expansiva. ¿Crees tú que puede haber algún cambio en sentido o es solamente un dato puntual y no haber ningún cambio?
Bueno, ligado a lo que tú mencionas, Fernando, esta semana tenemos reunión de la Reserva Federal, reunión de política monetaria, la reunión de julio, en donde claramente esos datos que tú mencionas a lo mejor entran en la ecuación, en la discusión que está teniendo este Banco Central, el principal Banco Central del mundo, para ver si es que evalúa ya empezar a moderar estos estímulos extraordinarios, ¿no? Todo este programa de compras de bonos del Tesoro, activo, entrega de financiamiento, de liquidez al mercado, etcétera, entran en el fondo todos estos datos en el margen, ¿no? Lo que creemos nosotros en Visa Inversiones es que, si bien la perspectiva del mercado laboral hacia adelante sigue siendo positiva, ¿no? O sea, deberíamos ver cifras de empleo, por ejemplo, creación de empleo bien favorables en los próximos meses, de la mano de la reapertura y de reactivación de la actividad, sobre todo en el sector de servicio. Estas cifras de corto plazo que entregan volatilidad en este último tiempo respecto a lo que pasa con la variante Delta, sobre todo, y su grado de difusión, etcétera, y de contagios adicionales, lleva también a que la Reserva Federal no sea proactiva en retirar los estímulos, sino más bien reactivo. O sea, que en el fondo empezar ya a evaluar retirar los estímulos una vez que ya se considera que la economía está en un muy buen pie y que todos estos fenómenos asociados a variantes de virus, etcétera, más bien están teniendo impactos muy menores sobre la actividad económica. Por eso creemos que más bien la Reserva Federal todavía no va a sacar el pie de los estímulos, principalmente, o sea, mantener todavía la situación como ha estado evolucionando actualmente, antes de, en el fondo, empezar a evaluar, retirarlo, viendo lo que está pasando en las cifras de corto plazo, por lo que no vemos que vengan cambios sustanciales ahora en esta reunión de julio que viene esta semana.
Oye, y en esa misma línea, hace algunos días tuvimos una caída fuerte en los commodities, creo que fue a principios de la semana pasada, no, fue un poquito antes, hace unos 10 días. Petróleo se cayó 7% en un día, el cobre tuvo una caída también no tan pronunciada, pero fuerte, y así varios commodities más. ¿Crees tú que, o creen ustedes en Visa Inversiones, que se podría enredar el panorama para los commodities si se empiezan a consolidar estas expectativas de cierres en los mercados desarrollados? ¿O todavía falta para ver eso?
Bueno, aquí creemos, Fernando, que una prueba relevante a lo mejor para evaluar si es que vamos a volver a ver cierres de en distintos países o restricciones sanitarias es la experiencia que nos pueda entregar Reino Unido. Lo que está pasando ahora desde el punto de vista del levantamiento de restricciones, este salto que están dando, a pesar de que los casos están aumentando. Aquí lo clave, creemos nosotros, que hay que ir evaluando con esa experiencia, es ver que naturalmente los casos van a subir, dado la menor restricción, el desplazamiento de las personas, etcétera, pero lo que hay que mirar más relevante es el nivel de hospitalizaciones. Así es que esto finalmente lleva a que las hospitalizaciones se incrementen, lo que presiona a los sistemas de salud, y eso lleve finalmente a que tengamos que echar a pie atrás en todas estas medidas de reapertura. De momento la situación no está siendo adversa, se está viendo incremento en los casos, eso es importante tener en consideración, pero en la medida de que eso no conlleve un aumento fuerte en las hospitalizaciones o presión sobre los sistemas de salud, posiblemente esta experiencia que está teniendo Reino Unido puede ser exitosa y finalmente eso se traslade también a la región europea como un todo, ¿no? Que ahora último en España o en Francia, en Italia, estamos teniendo mayor presión por estas restricciones que se están imponiendo, de manera a lo mejor precautoria por lo que está pasando con el virus en el corto plazo. Por eso vemos que eventualmente esto, si prueba a ser efectivo, los commodities que han tenido volatilidad en el corto plazo también influyen por factores de oferta. No olvidemos que también, por ejemplo, la OPEC, que se reunió en el corto plazo, abogó por incrementar la producción. Eso en el fondo también está llevando a que los precios retrocedan en cierta medida. Tengamos esos elementos también detrás en el corto plazo, pero eventualmente esto debería tender a ir mejorando, viendo que finalmente la situación de vacunación va a ser el elemento central para los próximos meses, cómo va el porcentaje de inmunización con este tema de las vacunas en los distintos países del mundo y que eso conlleve menores restricciones, como también lo que está pasando en Chile ahora en estas últimas semanas.
Oye, y el viernes pasado, volviendo a nuestro país, el viernes pasado entrevistamos a Fernando Tisné de Moneda, y él dijo que más allá de lo que pasara fuera de Chile, en Chile nosotros íbamos a seguir bailando al ritmo de la política. ¿Compartes la opinión de que el panorama macroeconómico es de alguna manera menos relevante que nuestra realidad interna de cara a los resultados y las proyecciones económicas chilenas?
O sea, vemos que de corto plazo, o por ejemplo ya las cifras de este año 2021, creemos que es bien razonable esperar un crecimiento de un 8,6%. en ese sentido, por el lado de cómo ha evolucionado la actividad, lo que está pasando ahora en términos de reapertura. Creemos que es bastante razonable esperar esas cifras, ¿no?, de actividad. Hacia el 2022 claramente se empieza a conjugar más lo que suceda desde el punto de vista político, lo que esté pasando obviamente en términos de elecciones que vienen ahora en este año, en este segundo semestre, las parlamentarias, las presidenciales, claramente van a seguir marcando bastante respecto de lo cómo los consumidores, los hogares chilenos y también las empresas van formulando sus expectativas para el próximo año y cómo eso se traduce en empleo y también eventualmente en un dinamismo más fuerte del consumo. A nosotros hacia el 2022, en términos de expectativas, estamos viendo un crecimiento más bajo, obviamente, también influido por una base de comparación muy alta de este 2021, pero también reflejando en cierta medida algo de esos componentes que pueden generar incertidumbre hacia el segundo semestre, hacia el 2022. Nosotros estamos esperando para ese próximo año una tasa más bien cercana al 2,7% de crecimiento del PIB, que si bien es positivo, igual refleja algo de menor dinamismo eventualmente asociado a lo que pasa por el lado interno, principalmente en todo el ámbito político-social.
Perfecto. Sebastián, como siempre, un placer. Muchas gracias por este contacto.
De nada, que esté muy bien. Buena semana.
Un abrazo, Sebastián Sensacua, gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones, comentando los resultados corporativos en Estados Unidos, la reunión de la Fed que tendremos esta semana y cómo nos va a llegar eso, todo eso, a nuestra realidad local chilena. No puedo cerrar el programa sin felicitar al gran Mito Pereira, que este fin de semana hizo un gran torneo en Estados Unidos. Además, a todos los deportistas olímpicos que están ahí poniendo la cara por nuestro país. No hemos tenido, lamentablemente, resultados todavía demasiado buenos, pero el esfuerzo se valora. Un abrazo para todos, que tengan una muy buena tarde.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Porque hoy ser diferente es diferente, quisimos regalarte 3 segundos de algo que te encantará. Y también lo que te va a gustar es todo lo diferente que puedes encontrar en BCI. Pago 100% seguro con teléfono y reloj. 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI y más. Cámbiate hoy al BCI. Es 100% en línea. Porque hoy ser diferente es diferente. BCI, seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Siempre pensé que dibujaría caricaturas locas por el resto de mi vida. No pensé que alguna vez me pagarían por ello, ni que dibujara lo suficientemente bien, pero sabía que me hacía feliz.
Matt Groening, el humor sin límites.
El 17 de diciembre de 1989 se estrenaba en Estados Unidos Los Simpson a través de las pantallas de Fox. La osada propuesta consistía en humor para adultos, en formato animado, una fórmula de pronóstico incierto que rápidamente alcanzó el éxito rotundo y que hasta la actualidad acumula 32 temporadas, 706 capítulos, 33 premios Emmy, 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood y el reconocimiento de la revista Time como la mejor serie del siglo XX, además de ser un fenómeno de marketing y de sintonía global. Los Simpson se han convertido en las caricaturas más célebres de la televisión en el mundo durante más de 3 décadas. Y esta semana, en Visionarios, conoceremos su historia, sus secretos y, por supuesto, a su genio creador, Matt Groening. Matthew Abraham Groening nació el 15 de febrero de 1954 en Portland, estado de Oregon, en una familia de clase media. Fue uno de los 5 hijos de Margaret Giggum y Homero Groening, dibujante y cineasta que estimuló su imaginación. Matt recogería los nombres de sus padres, de su abuelo Abraham y de sus hermanas menores Lisa y Maggie para bautizar a personajes de Los Simpson que cumplirían los mismos roles dentro de la popular familia amarilla. Matt era un niño despierto y desordenado, muy parecido al personaje de Bart en la serie, pero para no caer en un exceso de autorreferencia, lo llamó de esa forma, desordenando las letras de la palabra brat, que en inglés quiere decir mocoso. Mañana, en otro capítulo de esta historia, iremos tras los primeros pasos, referentes y creaciones de Matt Groening, el hombre que revolucionó y amplió los horizontes de la influyente comedia norteamericana. Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.